Okay, no se me duerman. No se me duerman. Esta es la última sesión. Yo me estoy durmiendo, es que tengo que levantarme para despertarme aquí. Es que venimos a la última lección y si la termino temprano, eso quiere decir antes de la una. Si eso sucede, entonces podemos tener unos cuantos minutos de preguntas y respuestas. Creo que toda esta carga con respecto a visitar a los santos, esto necesita unas palabras, cómo implementarlas, cómo llevarlo a cabo. Pero si continuemos con esta lección primero, en la lección 57, cómo evalúan los ancianos a las personas. Llegamos a este tema. Ahora, esta es una parte muy, muy importante. Esto es muy necesario. Si somos aquellos que se preocupan por la gente y le ministran Cristo a ellos. Y eso es tener una evaluación apropiada de las personas. Necesitamos remitirnos a la Biblia y retornar a ella a fin de ver cómo el Señor Jesús evalúa a las personas. La mayoría de nosotros hemos cerrado respecto a evaluar a las personas. Yo realmente levanto la mano, yo soy uno de ellos. Hemos errado a errar a la gente. Siempre que conocemos a alguien nos gusta sopesarlo, poner en la balanza. Deseamos saber cuánto vale, cuánto pesa o cuánto peso podría tener. Todos hacemos esto. Pero necesitamos ver cómo darnos cuenta cómo lo hizo el Señor. Y eso es por eso que tenemos esta lección aquí. Es que punto número 2. Es necesario que veamos la evaluación de Dios hacia respecto a los pecadores. Yo creo que vamos a estar muy involucrados en el Evangelio. Saben que la meta es doblar nuestro número en 10 años. Así que quiero decir de que empezamos en el año 2025. Tiene que ser doble. En su vida, en su iglesia, tiene que ser doble. Si ahora tienen 15, en 10 años tienen que tener 30 en la mesa del Señor. Así es que tenemos un censo, un proyecto de censo, para darnos cuenta de una manera más exacta las estadísticas de las iglesias, las cuales le van a ayudar dónde están ahorita, cuál es el plan y cómo llevar a cabo este es la obra de alcance. Ahí quiero poner esta división en un plan de 5 años, así como por ejemplo los presidentes tienen 4 años, de otros 4 años, es que tenemos el de 5. Así que para el año 2020, en 5 años, podemos chequear si en ese momento su iglesia ha aumentado un 50% comparado con ahora. Esta es una manera práctica. Si queremos levantar 35 iglesias, duplicar el nombre, entonces podemos decir en 5 años tenemos ya las iglesias que supuestamente debemos de tener. Bueno, continuemos. Aquí tenemos una palabra con respecto a cómo el Señor evalúa a los pecadores. Dios desea que todos los hombres sean salvos. Este es el punto A. Según la evaluación de Dios hace de los hombres, Él los considera a todos iguales al manifestar su deseo de que todos sean salvos. Así que la primera cosa es que el Señor tiene la misma evaluación por todos los que no están salvos. Los considera lo mismo, porque es por su deseo de que ellos sean salvos. Esa es la línea base para evaluarlo. Punto B. El Señor desea ganar los pobres, mancos, los ciegos y cojos, e incluso nos ordena que los obliguemos a entrar. Mucho de esto fue hablado por nuestro hermano. Tener cuidado de que no no crucemos nuestra visión de evaluar a la gente, que este es un prometedor, este es un buen material, este yo creo va a tener este tiene futuro, este otro no, de ninguna manera, olvídense de él, este no es material bueno, este es material pobre, no tiene ningún potencial, tiene un carácter malo, tremendo, este tiene un trasfondo malo. Mucho. Algunos hermanos, la lección que tenemos que ver aquí es de que no tenemos que confiar en nuestra propia evaluación. Esta es la lección 1. La lección 2 es no nos olvidemos a los pobres, mancos, ciegos y cojos. Aquellos que no parecen muy elegantes, muy bonitos, tienen problemas. Pero el Señor nos manda a que vayamos y los obliguemos a entrar. En otras palabras, necesitamos ser ciegos. Necesitamos tener un amor universal por todos los hombres. Ahora, naturalmente, hay ciertas situaciones particulares en las cuales podríamos ir perdiendo nuestro tiempo. Y existen esas situaciones. Y tenemos que pensar en ellas. Pero aquí estamos hablando de una manera general. Algunos dicen de que aquellos que visitamos no valen la pena visitarlos porque son de una clase más baja. Esto es errado. Esto es errado, que son de la clase baja. Siempre va a haber una clase baja o una más alta, siempre y cuando nuestra sociedad esté aquí. Pero para pensar de que porque eso de una casa baja y por lo tanto no valen la pena, eso es errado. Yo creo que un día en el reino o en la Nueva Jerusalén va a estar lleno de gente de esta clase. Eso es que son los pobres, mancos, ciegos y cojos. Porque la mayoría del mundo pertenece a esta clase. Conforme a nuestro ser natural, nosotros menospreciamos a ciertas personas. Más aún, muchos de nosotros nos hemos establecido nosotros mismos como el estándar. ¿Nos sentiríamos alentados si ganásemos a un manco? ¿Un manco? Aquel que no tiene una pierna, no tiene una parte de su cuerpo, es que es manco. ¿Estaríamos alentados al ganar a tal persona? Tal vez no, tal vez no. Pero eso es un error. Es un error que los siervos del Señor asistan a un lugar con una regla para medir a las personas o las cosas en esos lugares, es decir, medir las personas, las peores cosas que encontremos. Siempre que nos reunimos con estas personas, no debemos medirlas de este modo. No debemos de sacar el metro, una regla para medir a la gente. De algo que está dentro de usted para evaluar a la gente. Si los mide, no los mida tan rápido. Dele cierto tiempo. Dele tiempo. Durante el ministerio terreno del Señor, Jesús, la gente se quejó varias veces con respecto a la clase de personas que él solía visitar. La gente le daba al Señor sus propias opiniones. ¿Por qué gastas tiempo con estos? Con esta clase de fea, de esta gente fea, las prostitutas, los colectores de impuestos, aquella gente baja en la sociedad. ¿Por qué haces eso? Aún se quejaban. Cuando el Señor se encontró con Zaqueo, Zaqueo tenía mucha plata, mucho dinero. Él era malo. Es que era como un, un gángster. Él le dijo, hoy es necesario que me quede en tu casa. El Señor tiene que quedarse en la casa de este colector de impuestos. Estos, los judíos, odiaban a este tipo de gente. Porque eran judíos, pero eran como las marionetas del Imperio Romano. Aquellos que sacaban los impuestos de la gente. Así que los judíos odiaban a estas gentes. Pero hoy en día, él le dijo que tenía que estar en la casa de esta persona malísima. Cuando ellos se dieron cuenta de esto, era como una escoria. O cómo es que va a ir a estar con esta hombre pecaminoso. Sí, él era pecaminoso. Si ustedes conocieran a una persona como Zaqueo hoy en día, ¿le visitarían y se quedarían en su casa? Tal vez no, pero el Señor lo hizo. El Señor lo hizo de una manera absoluta. Nuestro ser natural necesita ser transformado para que seamos espirituales, de modo que tengamos la perspectiva, la visión que es propia del Dios triuno. Dios no vio un colector de impuestos. Dios no vio una prostituta. Dios vio una persona, un pecador. Dios vio, mira a uno, a alguien que le pertenece. Pero nuestras lentes filtran todo eso, lo que Dios mira. Así que necesitamos llegar a ser selectivos. Escogemos conforme a nuestra propia evaluación de la gente. Así que la conclusión aquí es que este ser natural de nosotros debe ser transformado para que podamos compartir o tener parte de la manera en que Dios mira las cosas. Esto no es fácil. Lo digo de nuevo, esto no es fácil. Dios elige lo necio de este mundo, lo débil, lo ignoble y lo menospreciado del mundo. Se lee en 1 de Corintios. Dice de aquellos. ¿Qué dice? 1 de Corintios 1:26 al 29 dice: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento, que no hay muchos sabios según la carne, quiere decir entre ustedes, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar, es decir, la gente necia del mundo, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo ignoble del mundo y lo menospreciado, lo que no es, escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie. Quiere decir que cosas que no existen, que también están ahí, pero no significan nada. Pero tal vez quiere que Dios escogió los que no son nada. ¿Para qué? Para traer a aquellos que son algo, para que lleguen a ser nada. Este es nuestro sabio Dios, para que ninguna carne se jacte delante de Dios. Es que nuestro propósito, nuestro problema es de que evaluamos cosas conforme a nuestra carne, conforme a nuestros propios ojos. Es que necesitamos un nuevo par de ojos, todos nosotros, aún algunos que vinieron como unos ignobles. Y después ellos despreciaban a los ignobles porque ellos pensaban de que era mejor y que se habían levantado en la esfera de la vida de iglesia, que por cualquier cosa que sea. O tal vez se casaron con alguien de una sociedad más alta y aún empezaron a menospreciar su propio origen. Ok, continuemos. Entre los santos en Corinto no había muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aquí poderoso podría referirse a lo que es poderoso físicamente o mero intelectualmente o en cuanto a su posición. Entre los corintios, los nobles son aquellos nacidos de familias de la nobleza o la realeza. Casi todos los corintios eran plebeyos, nacidos de gente común. Esto es correcto. Esta es gente común. Es la situación correcta que estaba ahí. La iglesia de Dios está compuesta principalmente no de aquellos que pertenecen a la clase alta, sino a los que están de este mundo menosprecia, que este mundo menosprecia y considera ignobles. Dios escogió a los necios del mundo para avergonzar a los sabios y los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes, a fin de que nadie se jacte, se gloríe en su presencia. ¿Saben? Estamos en donde yo estoy. El porcentaje de ganar esta segunda y tercera generación ha subido. No hace mucho tiempo, los mexicanos eran considerados como ignobles, que no podían leer, que ilegales, que se podían ser empleados, pero entre ellos, los hijos de ellos, la tasa más alta de ellos en todas etnicidades que se salen de la escuela, son de hispana, de habla hispana. Le quiero decir una cosa, las cosas han cambiado. Hay una estadística diferente en la escuela, en las universidades. Yo no sé aquí de Berkeley, pero en la Universidad de Irvine. Ahora, la mayoría que están entrando en la universidad son hispanos, no los blancos o los asiáticos, sino que la mayoría son hispanos. Los que están entrando a la Universidad de Irvine. Ahora, hoy en día, para ir a esta universidad necesita un promedio de 4.0. Son segunda y tercera generación de estos hispanos. Mi punto es de regreso a estos ignobles. Hermanos, no solamente tenemos que estar abiertos, sino que abrazar a los ignobles y a aquellos que son menospreciados, los débiles del mundo. Nadie, de hecho, en la vida de iglesia es una vergüenza por cualquier santo que se jacte o se gloríe por medio de tener dinero, solo porque tenga una alta, una posición alta o que tenga una buena carrera. Esa es una vergüenza en la iglesia, si se jacta por eso. Así es que ustedes jóvenes, hermanos, que ya solo porque tienen su negocio, no son especiales. Entonces ustedes son nadie, igual que todo mundo es nadie. ¿Me entienden lo que quiero decir? Que tiene un salario de más de un salario de que gana mucho dinero, y tal vez esta otra gente gana muy poquito. No tiene que existir ninguna diferencia o ninguna evaluación natural. De verdad es mejor, hermanos, que tomemos la delantera para mezclarnos con todos los santos y no solamente con una categoría. Tome la delantera para quebrar las barreras, barreras culturales o de clases. En el Señor no hay ninguna cabida para esto. En el nuevo hombre no puede haber esto. Un esclavo ni amos son iguales en las iglesias tempraneras. Sí, todavía son esclavos, hay amos, pero son hermanos y hermanas. No estamos aquí para cambiar el sistema. Ese no es nuestro trabajo. Estamos aquí para edificar en una sociedad diferente. Algo, esta sociedad que es divina. Así que tenemos que hacer mucho. Y a propósito, estas cosas están dentro de nosotros. No tiene que haber ninguna clase de prejuicio de raza entre nosotros.
Ningún tipo de diferencia ni juicio por clase. No es fácil. Este lugar en la iglesia, realmente todos somos iguales, todo debería ser lo mismo. Sé que hay mucha historia, sé que hay muchas de estas cosas de historia, y que no es fácil vencer esto porque estamos nacidos en una cultura y ciertos conceptos. Pero si eso es prominente entre nosotros, o esto es algo característico entre nosotros, entonces hay algo mal. Digo que se sorprenderían que en cualquier momento de poco que no toman cuidado, todo este prejuicio sale en medio de la reunión. Quizás no, pero está ahí, penetrado en tus huesos, dentro de ti. Los asiáticos van a decir, esos son basura. A los blancos le dicen blancos basuras, le dicen los rednecks, los de cuello rojo, rednecks. Y nosotros, a los hipsters de San Francisco, a todos nos dan como necios. A todos los demás, los de San Francisco llaman a todos los demás como necios. Y no vemos lo natural que todavía somos y lo poco que hemos sido transformados. Decimos que hemos sido transformados, pero muchas de estas aberturas en nuestro ser todavía están ahí. De hecho, son bien fuertes. Y de hecho, son fuertes. No es que simplemente están ahí, son fuertes. Si la iglesia realmente es la iglesia, estas cosas no deberían tener cabida. Pero toma ser transformados y ser constituidos y personas edificadas para que realmente con la vida del Señor podamos vencer y romper con este tipo de barrera invisible, barrera psicológica, y realmente practicar la armonía en amor, para practicar el amor universal. Les digo que no es fácil, no es fácil. Necesitamos la cruz, necesitamos su vida. Hermanos, pero hagamos algo al respecto. La selección de Dios no es en cuanto a lo que nosotros preferimos, a nuestras preferencias, naturales. Tenemos que aprender a ser de acuerdo al gusto y a la selección de Dios. C. Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes, a fin de que nadie se jacte, se gloríe en su presencia. Un país con casi 2 billones de personas. En India. Una cultura tan diferente. En India. No he ido a India, pero he escuchado mucho de India, que es sucio, las calles y eso. Pero ¿cómo gana a estos indios? ¿Cómo llega ahí con el evangelio si tienes tus preferencias? Tu manera de ver las cosas. Solo amor. letra D. Al efectuar su elección, Dios avergüenza a los que son alguien para que nadie pueda jactarse en su presencia. De la misma manera, algunos tenemos este mismo problema con las personas que son ricos. Los menospreciamos y aún eso está mal. Debemos tener un corazón para todos los hombres. Letra D grande, mayúscula. La historia nos enseña que muchos siervos útiles al Señor surgieron de los estratos más humildes de la sociedad. En cambio, es difícil encontrar un siervo que le haya sido útil al Señor que proveniera de la nobleza o la realeza. 3 Romanos. Es necesario que veamos la evaluación que Dios hace respecto a los creyentes. A. Todos los miembros del cuerpo de Cristo son indispensables. Aún el más cojo, el más ciego. Mientras sea un miembro del cuerpo de Cristo, él es útil, tiene una función. Él es indispensable. Puede que sea pequeño, puede que no se compare contigo, pero eso no es razón para pensar que esa persona es dispensable, porque no lo son. 1. Todos los miembros del cuerpo de Cristo son indispensables. ¿Verdaderamente creemos que todos los miembros del cuerpo que se reúnen en nuestra iglesia local son necesarios? Si vemos esto, vamos a hacer lo que sea para motivarlo a levantar su función sin preferencia. 2. Pero Pablo dijo que incluso el más débil, el más insignificante de los miembros es necesario en el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan? El ejemplo de la mano versus el pie. No dicen que porque el pie no tiene necesidad. Aún el pie puede decir que no tiene necesidad, pero tú vas y le dices no. El pie es bien útil, bien necesario. Decirle, hermano, hermana, usted es bien útil en la iglesia. No menosprecies tu porción. Eso es lo que debemos hacer. Tenemos que ser esos que abarcan. Somos ser abarcadores. Ese lugar de descanso que abarca. Que abarcamos, que aceptamos a todo tipo de personas, a todo tipo de santos, los santos. Letra B, Dios concertó el cuerpo. Dios concertó el cuerpo. La palabra que aquí se tradujo, concertó, significa compenetrar y por ende estar juntos, conjuntamente compuestos y mutuamente acoplados. Están mezclados, acoplados. No puede haber una categoría de iglesia de una sola categoría. 2. Necesitamos ser atemperados y regulados. Si somos rápidos, Dios nos dará un compañero que es lento. Si somos listos, nos dará un compañero que no es tan listo. Tres. El cuerpo de Cristo necesita a todos los miembros de todos los miembros, pues todos y cada uno de ellos son indispensables. 4. Algunos podrían ser tan osados que se consideran a sí mismos como los héroes de la iglesia. Con el tiempo, la obra se realizan tales héroes, los cuales piensan estar siempre en lo correcto. Tienen como fruto no solamente división, sino también destrucción. Y lo hemos visto. Definitivamente hemos visto esto. ¿Saben todo el...? ¿Cómo? Todas las tormentas que hemos pasado. Todas las tormentas, ¿sabes por qué son pasadas? Son pasadas por los inteligentes, por los listos, por los que se llaman ser héroes. Siempre ha pasado por ellos. Todas esas tormentas. Letra C. La experiencia nos dice que con frecuencia nuestra evaluación de otros creyentes en la iglesia resultó contraria a la realidad. Tal vez pensemos que cierto hermano es maravilloso, pero con el tiempo se pone de manifiesto que él era diferente de lo que pensábamos. Tal vez nos parezca que cierto hermano reúne las cualidades requeridas para ser un anciano, pero después de 5 años quizás haya dejado de reunirse. Al 3. Esto nos muestra que no debiéramos confiar en nuestra propia evaluación de las personas. Así que, ¿cuál es el punto de esto? Es que no confíes en tu evaluación. No significa que no hay evaluación, pero no confíes. No confíes en ella. 4. Romanos. Los ancianos, por un lado, deben tener una visión clara de las personas y ejercer mucho discernimiento. Y por otro, deben ser ciegos de una manera espiritual. Isaías 11 nos habla de cómo Cristo ejerce la administración divina de este modo. No juzgará según la vista de sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y decidirá con equidad por los afligidos de la tierra. Así es que Dios es. Él no toma... Despierta atención. Él es atraído por aquellos que están sufridos, están sufriendo, los afligidos. Y les da más. Ese es nuestro Dios. Él se inclina a los necesitados. Si este es nuestro Dios, ¿qué tal nosotros? Que seamos edificados con Cristo. Con Dios. Número 2. No debiera importarnos la posición que tengan las personas ni el estado en que se encuentran. Independientemente de su condición, nosotros debemos ministrarle a Cristo y su salvación. El 3. Número 3. Para hacer esto es necesario que seamos personas que han sido minuciosamente disciplinadas por Dios. Tenemos que ser personas completamente empapadas de Dios y en las que Dios ha sido transfundido a todo su ser. Es decir, personas que están llenas del Espíritu tal como Cristo lo estaba. Y tenemos que ser tratados por Dios. Esta es la única manera. Tenemos que estar llenos de Dios. Estar llenos de Dios. Esta es la única manera. Para venir a ser este tipo de personas. Número 4. Cuando nos relacionamos con otros, no debiera importarnos lo que vemos en ellos o escuchamos acerca de ellos. Debemos atender a nuestra responsabilidad, la cual es ministrar a Cristo y su salvación. Sabe que la información de otras personas mancha tu visión y la manera en que trata a la persona. Es mejor no saber. Letra B. Al desempeñar nuestro servicio como colaboradores y ancianos, es mejor no realizar elección alguna, no escoger. Deberíamos amar a todos con el mismo amor. Hermano Lee dice que nunca seleccionó a sus colaboradores. Simplemente trabajó con lo que el hermano le dio. Bueno, malo, feo. Simplemente puso un trabajo con eso que el Señor puso alrededor de él. Y yo vi eso, yo vi eso. 5. Romanos. Debemos ser ciegos de una manera espiritual, pues ya no conocemos a nadie según la carne. En Cristo todos fuimos hechos nueva creación. A veces de vez en cuando conocemos a las personas en cuanto a la carne, pero ya no hacemos esto. 2 Corintios 5, 16 al 17. Y aún el Señor no lo conocemos de acuerdo a la carne, sino el Espíritu. Así que el que está en Cristo es nueva creación. Todas las cosas han pasado, han venido a ser viejas y han venido a ser nuevas. Tenemos que ponernos los espejuelos de la nueva creación para ver a todos, pecador o santo. Letra A. En la carne todas las personas son nulas. En Cristo todos somos nueva creación. Por tanto, debemos aprender a no evaluar a las personas. B, debemos aprender a simplemente ministrarle a Cristo. Ministramos a Cristo a alguien para edificar la nueva creación en su ser. Nuestra confianza es en esta parte de la nueva creación en las personas. Y eso es lo que edificamos. Deja que esa vieja creación pase. No la vuelvas a sacar. No interactúes con ellos de acuerdo a tu conocimiento de que tienes de ellos en cuanto a la carne. Así que uno de estos mensajes, el mensaje completo de esto está en los extractos. Así que si tienen el tiempo, aún vayan y lean los capítulos mismos, que son, la mayoría de eso está aquí en los extractos, en las porciones del ministerio, pero sería bien útil que lean todo esto. Así que confío en su tiempo semanal que entren en estas cosas, entren mucho más en esto. Así que tenemos como 15 minutos. Estaría abrirlo a sus preguntas. Concerniente a esto o cualquier otro asunto. Así que tomen esta asignación que les doy y que transciendan de solo simplemente una asignación a que utilicen los próximos 6 meses a visitar. Ay, ustedes digan, ay, ¿qué es esto? Les digo que esto puede que complete mucho más de las actividades que nosotros hacemos. Estas actividades gloriosas, entre comillas, que llamamos. O quizás esos eventos grandes y... Puede que esto aún resulte en mejores resultados que esos eventos grandes. Así que les sugiero, que estoy a sugerirles que si aún no lo han hecho, entre en estos mensajes. Sí, es parte. Y oren. Oren al Señor. Oren al Señor en cuanto a esto y el ancianato. No utilicen el ancianato para hablar cosas prácticas. Eso lo pueden hacer fuera de la reunión, aparte, otro tiempo. ¿Qué luz poner? ¿Qué bombilla? Si no, usen su reunión para hablar de personas. Hermano, de cómo debemos tomar cuidado de los santos, de los pecadores. Nosotros, como hermanos responsables que llevan la delantera, nos dijeron que tenemos que contactarlo, así que vamos a empezar. No pasen mucho tiempo lo planeando. Tengo una lista y planear. Si ¿Sí necesitas de eso? Siento que no. Porque así es que sabes. Así que sabes que capturas a todo. Tengo una lista de A. Hermano Lee tenía una lista de A, B, C. En que iban bajando a lo largo de la lista, visitándolo y contactándolo. Así que sí, tiene que haber eso. Pero no pase un tiempo prolongado en eso. Simplemente deben ponerse los zapatos, salirse de su silla e ir y contactar a esa primera persona. Eso es lo que tienen que hacer. Y no necesita la aprobación de los ancianos para hacer eso. ¿Entienden? Y por ese primer contacto vas a aprender muchas cosas de ti y de la persona y de la gran necesidad a la que estás ciego en tu propia iglesia, que ni sabías de cómo era tu iglesia hasta que veas a los santos dónde están en sus vidas diarias. Asumimos de su situación, pero no sabemos. Así que vayan. Así que vienen una vez a la semana o dos veces a la semana, si tienen el tiempo, y comparen las notas, sus notas. No sabía que iban a darse cuenta. No sabía que teníamos tal pareja en la iglesia. No sabía que no estaba en la reunión por esto. Y yo pensaba que era por lo otro. Eso les va a dar una necesidad de orar. No simplemente de nombrar su nombre, sino porque algo específico, pues ya saben por qué orar. Y se van a dar cuenta de casos específicos en que necesitan una atención inmediata. Entonces, si es que estás operando como anciano, tomando cuidado de los nuevos. Pueden ser nuevos, pueden ser jóvenes, pueden ser personas que no son salvas. Así que ya que están, empiecen con los que están ahí, lo que es los santos. Incluyendo aquellos que se han descarrilado un poco. Puede que alguno no esté ni abierto a tu visita, pero no te rindas. Horas y trata nuevamente. Trata de una nueva manera, una forma más. De una manera tierna, de contacto. Algunos quieren que ni siquiera vayan a su casa, no vayan a tumbarle la puerta y decirle, vengo aquí a visitarte. No están cómodos, no se sienten cómodos. Así que está bien. En algunos casos quizás hasta los invitas. De hecho, eso es una gran manera. En este país, tú invitas a la gente a tu casa. Es una manera maravillosa de contactar a las personas. Sí, porque ese es el caso. Lo van a hacer, hermano. Lo que sea que vayan a hacer, háganlo. No sean inspirados solamente, sino háganlo. Y se van a dar cuenta. Van a empezar a edificar tu iglesia. Y aún los ancianos y hermanos que llevan la delantera tienen que tomar cuidado entre ellos. Ámense unos a otros. Conózcanse entre ustedes y compenétrense. No simplemente deben preocuparse por su colaborador, sino también por su familia, sus hijos, las necesidades. Nosotros tenemos... que Tom Getz se mudó a Düsseldorf y otro hermano se mudó a Frankfurt. Somos 10 hermanos que llevan la delantera y no es que yo tenga que conocer todo de cada uno de ellos, somos 10. Pero hago lo que puedo para conocer su situación, conocer su situación familiar. Todos tenemos situaciones, pero aún entre los hermanos que llevan la delantera tenemos que tomar cuidado de unos de otros, porque piensan que cuando ya es que el hermano lleva la delantera se supone que no tengas problemas. Eso es lo que los hermanos piensan, los santos piensan. Así que los colaboradores también tienen que tomarse cuidado entre ellos, porque si no nadie se preocupa por ellos. Hermano Lee no se había cambiado una bombilla, así que vino otro hermano y le cambió la bombilla y él fue tan pastoreado y por eso, aún él tenía una necesidad, él tenía una necesidad, ese era el problema era la bombilla. Yo tengo una necesidad. El hecho de que no mencionamos nuestra necesidad no significa que no las tenemos, y muchas de esas necesidades son profundas. Pero si no nos abrimos uno a otro y genuinamente nos preocupamos por los otros, unos por otros, no vamos a saber. ¿Sí? Así que quisiera decir algo de comenzar. Esto es parte de comenzar la segunda mitad del año. Así que además de venir semanalmente todos los días a ustedes, así que esta es una asignación bien práctica para todos los entrenantes aquí en este entrenamiento. Y si estás aquí en este entrenamiento, tienes que hacer algo, tienes que tomar acción. Y puede que yo les pregunte la próxima vez y le diga, hermano, levántese. Siéntese y dígame, en este último mes, Levántese y dígame, ¿qué ha hecho? Le voy a preguntar, ¿a quién visitaste? ¿Qué hiciste? Dime, dame nombres. Entonces estamos siendo prácticos. Y no es simplemente para sentirnos bien y cuando llegamos ya a la autopista ya se nos olvida todo. Es como un vapor, una inspiración de vapor. Yo he estado aquí desde ya hace... Empecé a trabajar aquí en la labor, aquí en el norte, fue en el 2014, fue que firmé mi nombre. Y he estado aquí, en esta parte de entrenamiento, ¿no? En este entrenamiento y otras cosas. Y con, créanme, yo sé lo que estoy haciendo aquí. No firmé venir aquí sin cuidado y sin consideración. Simplemente porque los hermanos abrieron la puerta. Tenemos un plan. Y tenemos ejecutar este plan y esta meta etapa por etapa, paso por paso. Y le doy gracias al Señor por su presencia, por su ungir por este periodo de tiempo. Quizás no mucho, nada ha pasado, no mucho ha pasado, pero digo que sí, muchos han pasado. Ya, y ahora, con esto de este final de los dos años, el que viene el final de los dos años, vamos a cambiar. Vamos a cambiar de cambio, hacer un cambio en cambio, y que comience en el 2017. Y no les voy a decir de la etapa 2. La etapa 2 que comienza en el 2017, simplemente les voy a decir que se pongan sus cinturones. No estamos aquí simplemente hablando, teniendo entrenamiento, pero que ustedes se sientan bien y ya. Hay mucho más que está delante de nosotros por hacer. El Señor quiere hacer el norte de California. Pero tenemos que comenzar con este grupo. Y no quiero que este entrenamiento se quede simplemente en letras, como en conocimiento, simplemente conocimiento, o meramente como algo que nos impresiona y nos inspira. Voy con el tiempo, poco a poco voy a seguir incrementando en mi demanda y en que seamos más prácticos, porque si no simplemente voy a seguir siendo uno que da palabra y habla y que se aparece y hable ya. Y esto que le estoy dando, esta asignación que le estoy dando hoy, es tremendo, ¿no? un aspecto. Apretando más la... Si esto es un entrenamiento, tiene que ser un entrenamiento, no una conferencia. Así que espero que las cosas cambien en tu localidad. En verdad. Por medio el nivel de tu ejercitarse en estas cosas. Así que por favor, háganla. No la echen a un lado, sino que háganlo. Y si sientes que no sabes cómo comenzar, no sabes qué hacer, les digo que ora y ten comunión unos con otros. Muchas veces simplemente tomar ese primer paso y eso les va a llevar al segundo paso y luego va a estar en ese camino. Y les digo que esto es una vida entera de practicar, no simplemente estos 6 meses, sino una vida entera. Estamos hablando de cambiar una cultura. ¿Está bien? Yo contesté mi propia pregunta. Nos quedan 2 minutos. Así que está algún hermano que tenga una oración fuerte.